Les presentamos a nuestra invitada que nos trae un libro para niños. Se llama, bueno, no sé si para niños, para toda la familia, Los atrevidos en la isla de los Nimóviles. Se trata de un cuento de aventuras de la saga de Los atrevidos, cuya trama está muy ligada a la actualidad, ¿verdad, Marta?
Sí, está muy, muy ligada, muy pegada a la actualidad. Fíjate que algunos de sus personajes están en la nube, están tan pegados a las pantallas que hay un momento, al principio, que prácticamente ni saludan a quien se presenta ante ellos. No lo saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones. Se enfrentan a retos divertidísimos y trepidantes fuera de las pantallas. Los jóvenes lectores aprenden a través de estas aventuras de los atrevidos en la isla de los Nimóviles a gestionar las emociones. Los atrevidos es una saga de cuentos infantiles basada en la inteligencia emocional. Es el noveno libro de esta saga en la que hemos navegado por los miedos, la autoestima o los celos. Ahora su autora, nuestra invitada, indaga en las nuevas tecnologías recordando que hay que saber desconectar para reconectar y recuperar los cinco sentidos. Ella es escritora, es divulgadora, licenciada en filosofía y letras, es una de las principales figuras en todo el mundo de habla hispana para la divulgación de la inteligencia emocional.
Nacemos inocentes, sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos llenos de curiosidad y dotados de las emociones que nos ayudan a conectar con los demás y a descubrir el mundo.
Su mirada ha sido fundamental en el programa Redes, presentado por su padre Eduard Punset. Trabajaron juntos en este mítico espacio televisivo.
Es la primera vez que trabajamos juntos y es un momento en ese sentido muy, muy intenso y muy emocionante para mí. ¿Cómo podía yo aportar algo a Redes? Pues no, Eduardo está en la mesa con los científicos barajando las grandes ideas. Yo intento tomar algún aspecto de estas ideas, bajarlos a la calle y retar a las personas, inspirarlas, compartirlas con ellas y ver cómo se puede aplicar a su vida diaria.
Sus libros se venden en innumerables países y traducidos a varios idiomas. Ahora prosigue su saga de Los atrevidos con este libro que tenemos sobre la mesa, Los atrevidos en la isla de los Nimóviles. No puede estar más de actualidad. Ella es Elsa Punset.
Hola, Elsa. Bienvenida, por favor.
Buenas tardes. Una alegría enorme estar aquí con vosotras.
Igualmente. Lo primero, abro el libro, Los atrevidos en la isla de los Nimóviles, y leo. Venga, chicos, que no es tan complicada. La tecnología está muy bien, pero sentir y usar los cinco sentidos es aún mejor y a veces se nos olvida. Si conseguís aprender a usar bien vuestros sentidos, podréis incluso ser profesores Nimóviles.
Sí, hay que animarlos a estos niños.
Hay que animarlos.
A que suelten las pantallas de vez en cuando. Y recuerden que los humanos necesitamos vivir a través de los cinco sentidos. Si no, nos perdemos gran parte de la vida.
Exacto. Yo me sorprendo muchas veces cuando alguien está haciendo fotos y se está perdiendo una puesta de sol porque quiere captar la puesta de sol.
Exacto.
Pero al final te la has perdido. Y un poco esto lo ven los niños y lo reproducen, ¿verdad?
Absolutamente. Al final los niños hacen lo que nos ven hacer. Yo siempre digo que es muy es un reto ser padres porque no es lo que dices, no es lo que piensas, es lo que haces que cuenta al final, ¿no? Y entonces, de alguna forma, educar es también reeducarte a ti mismo y estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios para ayudar a tus hijos a aprender pues esos buenos, en este caso, en el caso de los atrevidos en la isla de los Nimóviles, el aprender buenos hábitos digitales, ¿no? Y
Exacto.
Es bonito que podamos hacerlo.
Fíjate que realmente este libro, que está tan bonito editado, es una preciosidad. Yo decía que es para toda la familia. El papá que se lo lea a su hijo se va a quedar con el mensaje.
Sí.
Ese mensaje de desconecta, por favor. Desconecta para que luego reconectes, como tú dices, ¿no?
Eso es. Y no es fácil, porque estamos hablando de una tecnología que es muy adictiva. Y hay que entender que adictiva en el sentido literal, como lo son muchas sustancias, ¿no? genera, pues esto, es divertida y genera una determinada química en el cerebro. Y entonces yo siempre digo, fijaos, si a nosotros los adultos, con un cerebro ya bien desarrollado, capaz de tolerar frustraciones, capaz de ejercer un poco de autocontrol, ¿no?, nos cuesta dejar el teléfono, nos cuesta de repente dar nuestra atención plena a alguien. Imagínate un niño pequeño con una pantalla, un móvil en las manos todo el día. En cuanto vibra o suena, no tiene los recursos fisiológicos para resistir esa tentación. Así que estamos luchando contra algo muy atractivo para los
niños. Yo sé que la inteligencia emocional es algo que te ha preocupado, vamos a decir, desde tu carrera divulgativa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es algo que está presente en tus cuentos, en tus libros, y realmente no sé si lo vas a conseguir, pero estás en el camino. Y yo creo que hay mucha gente que te sigue y que ha puesto en práctica lo que les vas diciendo.
Yo lo que intento, Nieves, es explicar el cómo, porque todo el día nos bombardean con tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto no es bueno para ti, esto otro es... Pero no nos dicen cómo, no nos enseñan los pequeños gestos, los pequeños hábitos, ¿no? Así que yo lo que siempre intento es, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de esta gestión equilibrada de la tecnología, no vayamos a demonizar la tecnología. Vivimos en una época en que nos ha caído encima como un huracán, ¿no?, como un tsunami la tecnología.
Total.
Pero aprendamos a gestionarla. Lo que hemos hecho durante los últimos años ha sido, de alguna forma, sobreproteger en lo físico a nuestros hijos, pero abandonarlos en todo lo que es tecnología, ¿no? Y ¿qué pasa? Que realmente estamos hablando de una generación de niños que han sido, de alguna forma, pues los primeros, son conejillos de indias, por así decir, ¿no? Y durante muchos años, estamos hablando sobre todo 2010 en adelante y la explosión de las redes sociales, pues los niños entraban a estas redes y no sabíamos ni lo que veían, y parecía que había que respetar su intimidad, no había todo tipo de razones y excusas para no meterse ahí. No teníamos los datos científicos que están saliendo sobre los problemas de salud mental que crea no un buen uso de la tecnología, pero un abuso de la tecnología. Y ahora por fin estamos hablando de ello y estamos empezando a decir, bueno, hay que legislar, hay que proteger a nuestros jóvenes y a nuestros niños.
Sí, para que la gente sepa, esto, los libros se hacen con mucho tiempo.
Sí.
Entonces, esto Elsa probablemente lo pensó hace un año, hace
Exacto.
dos.
Sí, sí, sí.
Y justo se publica ahora cuando estamos hablando del tema.
Exacto. No ha sido casualidad. La editora me decía, pero ¿cómo es posible? Digo, mira, son de estas cosas de la vida que yo hace mucho tiempo que pienso debería dedicar uno de los libros de los atrevidos al uso equilibrado de la tecnología. Explicar a los padres, oye, ¿qué cosas podemos hacer que nos facilite? Porque ¿qué dicen los niños en casa? Primero, es muy cómodo dejarles con una pantalla en las
Comodísimo.
Manos, ¿no? Y estamos todos
claro.
muy ocupados, muy cansados, entonces, bueno, es muy cómodo, es muy adictivo, es muy divertida la tecnología. Entonces, esto por una parte, ¿no? Y luego, además, los niños nos dicen, todos mis amigos lo hacen. Esto los padres conocemos esa frase. Todos mis amigos tienen derecho. Fíjate, yo venía hace unos días, estaba en un taxi y hablaba de este tema con el taxista. Y me decía el taxista, y me pareció muy inteligente como idea. Me decía, mira, yo lo que hago es que a las 12 de la noche, él tenía hijos adolescentes, a las 12 de la noche cierro el wifi y hasta las 8 de la mañana no hay wifi en casa. Y le digo, y los datos, me dice, también tengo una app, porque claro, la tecnología te sirve, y es importante que los padres lo recordemos, la tecnología nos ayuda a limitar y a proteger a nuestros hijos de determinados contenidos y a imponer unos horarios, ¿no? Y le digo, ¿y te funciona? Me dice, mira, tuve que discutirlo con los niños, no estaban contentos, a mis amigos no les pasa esto, pero desde que hago esto, me dice, a las 12 se duermen, que si no estaban hasta las 2 de la mañana con los móviles. Bueno, yo lo hago ahora en casa. Es que me lo dijo, yo tengo adolescentes en casa, y dije, chicos, a partir de ahora a las 12, cuando yo me vaya a dormir, se apaga el wifi, cuando me despierte, se enciende, que es más o menos de 12 a 8. Y al final te lo aceptan, son hábitos que a lo mejor se resisten un poquito al principio,
Pero luego...
buenísimo hablarlo con ellos y lo entienden al final. Si
y
se
lo entienden. Poner límites casi siempre es muy bueno para chicos, niños, adolescentes. Bueno, estamos en la hora de nuestros personajes estrella, Marta Zúñiga. Estamos hablando con una mujer que es más internacional que nacional, hay que decirlo.
Sí, porque ha vivido en muchos países. Podríamos decir que es ciudadana del mundo, ¿no, Elsa?
Sí, bueno, como soy hija de exiliado, pues evidentemente me pasé la infancia de país en país. Y a veces yo me gusta mucho mudarme. Y no me preguntes por qué. No me gusta hacer turismo, pero en cambio me gusta llegar a una casa hecha polvo y rehacerla de arriba abajo. Y yo creo que me viene de mi infancia, que cada 2 años cambiábamos de casa, de país, de colegio, y me acostumbraba a ello. Me parece incluso divertido cambiar de barrio. A veces cuando paso por un barrio o veo un edificio que me gusta, digo, ¿cómo sería vivir ahí, no? O en una ciudad que me gusta, me imagino. ¿Cómo sería vivir ahí? Bueno, pues yo creo que es creativo en el fondo, no pasa nada. Somos muy adaptables.
Exacto. Por cierto, Elsa, en esos viajes que haces,
sí,
¿te gusta hacerte selfies?
No, la verdad es que soy un desastre con las fotos. De hecho, se lo decía
Nieves. ¿Prefieres vivir la realidad tal y como
me
es?
Me encanta la radio porque de alguna forma te permite centrarte en un sentido tan, tan importante y tan bonito como la voz y no perderte tanto con lo visual. Los humanos somos muy visuales, pero los demás sentidos son tan importantes, el olfato, ¿no?
El tacto,
el escuchar, ¿no? El oído, así que no sé, a mí me gusta, yo naturalmente creo que no abuso de la tecnología, uh-huh, que realmente disfruto demasiado. Antes hablabais de la naturaleza, ¿no? Disfruto,
sí,
demasiado de un jardín, de un paseo, de unos sonidos, de música, de lo que sea. No sé.
Disfrutona. Oye, el saber que te leen tanto, Una mochila para el universo, editado en 14 países, es que esto es un hito. Es que los que sabemos lo que cuesta vender libros,
sí,
traspasar fronteras, que la gente adopte ese mensaje como suyo, sí, en otro país.
Sí. Es muy bonita la sensación de que logras, de alguna forma, plasmar algo que puede ayudar a determinadas personas, que les llega y que les has ayudado a vivir una vida que no es fácil. Porque yo creo que es algo que a veces pues, no lo reconocemos suficiente. Vivir es difícil.
Eso es.
Es una serie,
sí,
de pérdidas constantes. También tiene una parte maravillosa de disfrutar, de alegrías, de sorpresas, de asombro. Pero sinceramente necesitas recurrir, ¿no?, a pues todos los hábitos de buena vida, aprender a reconocer, a recuperar la alegría. Tenemos un cerebro, y eso yo siempre lo explico, fisiológicamente muy poco dado a la felicidad, porque es un cerebro que está programado para sobrevivir y que tiende a agrandar lo negativo. Recordamos, y esto es algo que cuando lo digo a mis oyentes, ¿no?, siempre dicen, pues es verdad, ¿qué recuerdas más? Algo desagradable que te dijo igual alguien que ni te importaba mucho, pero te lo dijo hace años. Se te queda mucho más que a lo mejor una palabra amable de una persona que en quien confías, ¿no?
Uh-huh.
Lo desagradable, los insultos, lo duro. Tenemos un tipo de cerebro que recuerda eso más, que genera más pensamientos negativos. Entonces necesitamos aprender, y esto es gestión emocional, a gestionar todas esas emociones negativas, ¿no?
Por ejemplo, a Elsa Punset, que le proporciona una emoción positiva.
Buah, mil cosas. Pero yo debo decir que el mundo natural, y ahora estoy metida en un proyecto precioso de jardines terapéuticos, que espero que os pueda empezar a hablar de ello. Pues algún día, tardaré todavía un tiempo, ¿no?, en tener ahí el material bien preparado. Pero la naturaleza, y yo creo que la vuelta a la naturaleza, que por cierto es el próximo tema del próximo Atrevidos,
uh-huh,
la vuelta a la naturaleza, recordar que formamos parte de la naturaleza, es algo que a mí me da enorme alegría.
Fíjate que algo muy americano, tú que has vivido en tantos países, es quitarse los ejecutivos, los zapatos y ponerse a pisar hierba,
sí,
aunque sea un trocito de hierba. Esa conexión con,
sí,
la naturaleza parece que desestresa.
Es que la hemos perdido, y en parte tiene que ver la tecnología, ¿no? Somos seres de carne y hueso. Entonces, por ejemplo, con la tecnología. Tú imagina, por ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué somos tan crueles a través de las redes sociales o cuando no estamos
por el anonimato?
También por el anonimato, pero también porque no sentimos a la otra persona. Si tú, por ejemplo, ahora, tú o Marta, os enfadáis conmigo, esto me va a provocar una reacción. Y
sería
esto
incapaz.
Genera...
Yo también. Sería
pues,
incapaz.
Si te ríes conmigo, esto me genera una emoción. Las emociones se contagian físicamente.
Total, total.
Y entonces a través de las pantallas perdemos esa conexión, ¿no? Y entonces vivimos
pero
vidas
es no
ahora...
no pensar en el otro.
Claro, pero es que hay que hacer un gran esfuerzo. Digamos, si no estás viendo el otro, el esfuerzo de ponerte en su piel es demasiado grande para la mayoría de personas.
Porque no empatizamos, claro.
No empatizamos, rompemos la capacidad de empatizar. Entonces, todo eso forma parte de nuestra forma moderna de vivir, que tiene muchas ventajas, pero que nos ha alejado mucho de nuestros cinco sentidos y del mundo natural al que pertenecemos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en el siglo XXI a volver a esos orígenes, a no perderlos, a no renegar de ellos.
Desde luego. Bueno, estamos hablando de muchas cosas, mezclándolas, pero es que estamos intentando un poco coger todo, ¿verdad? Como si fuéramos abejas, intentando ahí libar absolutamente todo de ti, Elsa, y aprender. Se aprende a vivir, se aprende a gestionar emociones.
Sí, pero no es fácil. Y yo creo que en eso tenemos que tener compasión con los demás y con nosotros mismos, ¿no?
De exigirnos tanto, a lo mejor.
Exigirnos está bien, pero entender que no es fácil alcanzar... Yo creo que hay que soñar, ¿no? Oscar Wilde decía algo muy bonito, que era todos estamos en las alcantarillas, pero algunos miramos a las estrellas. Bueno, pues hay que mirar esas estrellas, hay que intentar ser cada vez una mejor persona, una mejor pareja, una mejor madre, un mejor padre, un mejor profesor, lo que sea que seas en la vida, ¿no? Pero fracasamos muchas veces porque no es fácil, porque tenemos emociones muy complejas, una sobrecarga de emociones negativas. Vivimos en un mundo donde la velocidad a la que va todo, bueno, nuestra generación es brutal lo que ha tenido que asimilar.
Madre mía.
La tecnología, la inteligencia artificial, la pérdida de capital natural, ¿no? Con el cambio climático. Es decir, están pasando cosas muy graves y hay un problema de salud mental. Y yo creo que lo que es bueno y fundamental es que hablemos de ello y hablemos de cómo podemos cuidar nuestra salud mental.
Bien, pues vamos a empezar por la isla de los nimóviles.
Sí, que por cierto, al final del libro ofrece recomendaciones, bueno, no son son recomendaciones, no, son sugerencias
sí.
Diferentes maneras que podemos inculcar a los hijos para suplir las pantallas.
Claro, porque si tú le quitas a tus hijos las pantallas, tienes que darles algo a cambio.
Claro,
tienes
que
hacerlo que
fomente
de forma inteligente.
Su imaginación y su creatividad,
¿qué vas
entiendo
a hacer con ellos? Pues vas a cocinar con ellos, vas a ir a dar un paseo, vas a ir a visitar a la abuela, vas a hacer cosas con tus cinco sentidos, pero es tiempo de calidad que les vas a ofrecer a cambio, ¿no? Y esa va a ser la única forma. No puedes decirles, no toquéis las pantallas, pero ahí os quedáis aburridos. No, realmente es...
Nos propones disfrazarnos, saltar sobre una patita, luego sobre la otra.
Bueno, si este es Rocky, el perro, ¿no?
Este que es el perrito, ¿no?
Aporta sus ideas.
Sí, sí. Jugar a la pelota, comer con cubiertos, por favor.
Sí, sí. O con las manos, da igual.
Hacer acrobacias, investigar, saltar, bueno, en el sofá, cuidado, cuidado.
Claro, es que uno de los problemas con la tecnología y los niños ahora es que sabemos que cada vez hacen menos deporte y los niños se tienen
cada
que
vez,
mover
cada
y cada vez,
vez
duermen
verdad
menos. Con lo cual realmente tenemos que salvaguardar, ¿no?, esos espacios.
Eso es, oler tiempo a sábanas limpias.
¡Oh, qué maravilla! A flores.
Sentir el agua ahora mismo que llueve, sí. Ponerte a lo mejor paseando por la calle y dejar que la lluvia te atrape.
Claro, ser humano con todos tus sentidos y sentir el mundo y disfrutar del mundo, ¿no? No encerrarnos en una burbuja.
Sabes que en este momento puede haber, yo diría que miles de personas fotografiando la lluvia, a lo mejor, pues, sin vivir esa lluvia.
Bueno, pero sí, de alguna forma a lo mejor la están fotografiando de una forma artística, sentida, y la sienten a su manera, ¿no? Pero por lo menos se reconectan con eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que cuidado con el mundo digital. No somos vamos a decir, críticos con la tecnología.
No hay
tecnología.
Que demonizarlo, es muy importante. Exacto. Y está aquí para quedarse. Pero hay que aprender a gestionarla, como todo.
Claro. Sí.
Un equilibrio es lo que necesitamos entre mundo digital y mundo físico.
Y con los niños se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido de las manos, pero yo creo que estamos reaccionando. Estamos empezando a entender. Los estudios nos dicen que los padres no son ni conscientes de lo que sus hijos ven por las redes sociales.
Nada.
La pornografía, la violencia, los retos virales. Entonces simplemente es reconocer que esto es algo nuevo que nos ha pillado por sorpresa. Vamos a empezar a lidiar con ello y a proteger a nuestros hijos.
Es un movimiento de los atrevidos, pero esto nos tiene que llegar a todos.
Nos tiene que llegar a todos. Y antes has citado la inteligencia artificial. Yo no sé si habrá atrevidos sumergidos en la inteligencia artificial.
Hombre, no van a tardar, seguro, claro. Es su generación y es la vida,
claro,
que les ha tocado vivir, ¿no?
Claro.
Pero, de nuevo, usada lo mejor posible.
Uh-huh. Bueno, sé que trabajas mucho con escuelas.
Sí.
Y esta preocupación,
sí,
existe. El libro nace de la preocupación,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y creo que viajas con cada libro,
sí,
te pones ahí.
Doy muchas conferencias y es verdad que trabajo con colectivos muy diferentes. Toda la educación ha sido algo que siempre me ha apasionado. Y es verdad que las escuelas están particularmente preocupadas también con los niños pequeños, pero en particular con los adolescentes. Estamos viendo problemas de salud mental en la adolescencia que no habíamos visto hasta ahora. Y aprovecho para recordar a los padres que las niñas adolescentes son particularmente vulnerables a las redes sociales, ¿no?
Niñas.
Las niñas, aún más que los niños. ¿Pero por qué? Porque las redes sociales realmente lo que te obligan es hacer algo que las niñas pues llevamos... Las mujeres llevamos siglos haciendo, que es intentar agradar, conformarnos. Bueno, era la misión de las mujeres durante siglos, ¿no? Y entonces esto de alguna forma pues no desaparece, de alguna forma sigue ahí latente. Y las niñas en las redes sociales pues buscan modelos imposibles de alcanzar, se desesperan, su autoestima baja muchísimo, se comparan con todo el mundo y caen realmente en algo... Yo a veces lo hablo con mi hija de 19 años, ¿no? Que tiene amigas muy adictas, que me dice, mamá, es que, no voy a decir nombres, ¿no? Pero esta amiga, y son gente a la que ella quiere mucho, es que no puedo hablar con ella, está siempre con un teléfono en la mano. Y todos tenemos amigos así, que igual,
sí,
estás comiendo con ellos y el teléfono está sobre la mesa. ¿Cómo vas a conectar con una persona que está ausente de repente cuando le parece, ¿no?
¿Habría que decir a niños, adultos, comidas, móviles fuera?
Yo prohíbo los móviles en la mesa. Esto ya hace mucho tiempo que en casa. Y todavía ahora, con la edad que tienen, como aparezcan en la mesa con un móvil, digo, por favor, el móvil no.
Se incauta.
Se incauta.
Lo dices con amabilidad, ¿no?
Claro.
Pero es una norma. Son normas de las familias, que las familias pueden pactar, pero que son fundamentales. Uh-huh. Móviles en las habitaciones no deberían entrar tampoco. Móviles en los momentos comunales, que es comer juntos, charlar juntos, son fundamentales. Tener esos momentos en los que incluso tú traes un tema de conversación a la mesa. Pues algo importante que está pasando en el mundo y lo hablas con tus hijos, ¿no? Fundamental. Y eso no lo puedes hacer si el niño está pegado a una pantalla todo el día.
A veces vas a un restaurante y ves a todos con móviles.
Sí, no se comunican entre ellos.
Nada.
A lo mejor entre ellos se están mandando mensajes.
De hecho,
esto sería ya el colmo. Oye, qué rico está esto, por favor.
Pero tendemos, ¿no? Parece una caricatura, pero vamos,
sí,
estamos siendo esto. Y en las escuelas, de hecho, lo que sabemos, y ahora ya con datos en la mano, ¿no? Yo creo que lo hablaba antes con Marta, solo es desde el 2019 que empezamos a tener datos, es muy reciente.
Uh-huh.
Los móviles en las escuelas empeoran el rendimiento académico, pero es que además, es lo que decías tú, Marta, empeoran la relación entre los niños. Los niños se relacionan menos sus móviles. Es difícil de entender, pero es así. Entonces, sabiéndolo, pues pongámonos de acuerdo en qué va a ayudar a nuestros hijos, ¿no? Realmente aprender en la escuela y aprender en todos los sentidos.
Este libro de Elsa, en principio es para niños, yo lo regalaría para adultos también,
sí,
los atrevidos.
Bueno, es que tiene una parte para adultos al final.
En la isla de los sí, Nimóviles.
Con ilustraciones de Esther Garay, que son fantásticas,
sí,
por cierto.
Son muy bonitas.
Sí, sobre todo también hay que decir que realmente no solo es un aprendizaje para los niños, insisto, para los papás que se pongan a leer este libro, dirán, ahí va, algo estoy haciendo mal, algo me estoy perdiendo, seguramente.
O no, igual deciden que lo están haciendo bien. Hay padres que lo hacen muy bien, ¿eh? Es que son realmente...
Ojalá sean
muchos. Pero yo creo que educar también es reeducarse a uno mismo. Entonces siempre hay cosas. La infancia de tus hijos te permite revivir tu infancia y decir qué cosas quiero que mis hijos vivan como las viví yo y qué cosas quieren que vivan de otra manera, ¿no? Es bonita esa creatividad a la hora de educar.
Bueno, Elsa, espero verte durante muchos años en ese San Jordi o en ese Día del Libro, viajando por cualquier punto de España o del universo, ya que eres tan viajera, y que este libro sea un éxito igual que los anteriores. ¿Con este ya son nueve?
Nueve atrevidos. La verdad es que son personajes que inventé cuando mis pequeños eran muy pequeños. Y me inventé esos personajes y por la noche les contaba cuentos de los atrevidos. Así que ha sido bonito poder plasmarlos en libros y compartirlos con otras familias.
Así. Qué bueno. Pues Elsa Punset, un gusto tenerte aquí en el estudio.
Gracias
por habernos iluminado en esta tarde tan lluviosa, un poco fea, y la hemos transformado en algo bonito.
Necesitamos agua, absolutamente.
Di que sí. Elsa Punset, hasta siempre. Seguimos ahora hablando de plantas. Claro que sí.